Prisión, Chirona, presidio, talego, trullo, penal. El castellano es riquísimo en sinónimos para cárcel. Hemos escuchado algunos este fin de semana y lo que nos queda por escuchar. Pero seguro que no habías pensado en la relación que existe entre eso y la filosofía, entre la política penitenciaria y la historia de las ideas. Yo por ahora tampoco había pensado en ese vínculo, pero para eso me he traído hoy a Diego Garrocho para nuestro laboratorio de ideas de los lunes. Y claro, como Diego no para de pensar, de sacar traducciones filosóficas de las noticias de actualidad, pues hablamos hoy de las derivadas filosóficas de la cárcel. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
¿Qué relación ha tenido la prisión con la filosofía?
Pues la tiene y mucha, y no solo en esa forma metafórica, donde, por ejemplo, Platón hablaba del cuerpo como la cárcel del alma, sino que los filósofos, en primer lugar, muchos de ellos dieron con sus huesos en prisión. El primero de ellos fue precisamente Sócrates, que además fue condenado a muerte, y hay quien dice que su discípulo Platón se dedicó a la filosofía como una reacción a esa pena injusta. Pero la lista es compleja y está llena de títulos, de nombres de filósofos muy importantes. Por ejemplo, Boecio también dio con sus huesos en la cárcel, estuvo preso y allí escribió uno de los libros más citados y menos leídos, como es La Consolación de la Filosofía. Pero incluso no solo son nombres nobles o nombres reconocibles, sino que algunos fueron a cárceles muy conocidas, como por ejemplo Tomás Moro, que estuvo preso en la Torre de Londres, o Voltaire, que estuvo dos veces en la cárcel de la Bastilla, que como todo el mundo sabe, es esa cárcel cuya toma de alguna manera representa el inicio de la Revolución Francesa. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. También hay autores dentro del siglo XX o pensadores del siglo XX que estuvieron presos. Uno de ellos es Gramsci, que además escribió allí sus célebres cartas desde la cárcel. Y un ejemplo que no se recuerda siempre, pero que es relevante, es que Derrida estuvo preso en el calabozo porque fue a apoyar a los intelectuales checos en tiempos del régimen comunista en Checoslovaquia y le introdujeron droga. Y entonces lo tuvieron preso durante pocos días, pero es uno de esos filósofos que podemos decir que estuvo preso.
Hay muchos. Havel también estuvo preso, aunque es más político que filósofo, pero bueno, gran político. Bueno, la propia función de la cárcel también ha sido objeto de debate para los filósofos, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿Es útil o no?
¿Y para qué sirve? Y ahí es donde a lo largo de la historia se ha ido, digamos, alumbrando una solución distinta a este problema. Antiguamente la cárcel, sobre todo, se imponía como una forma de castigo y además tenía una función ejemplarizante, que se viera lo que ocurre con aquellos que cometen delitos y además se les sometían en muchas ocasiones a torturas y a penas crueles. Fue en el siglo XVIII cuando se empezó a dulcificar, digamos, esa misión, y yo creo que el gran título, el gran libro que todos los juristas además interpretan que es el comienzo definitivo de esa reconversión de la pena es Sobre los delitos y las penas, de Cesare Beccaria. Ahí se empieza a hablar de la utilidad social de la pena y se introduce la noción de proporcionalidad. Y esta es una herencia que está presente en casi todas las constituciones democráticas. En la nuestra, por ejemplo, en el artículo 25 se lee que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y que no podrán consistir, por ejemplo, en trabajos forzados.
Siempre se ha dicho, Diego, que la medida de la calidad de una democracia la da el estado de sus cárceles, ¿no? A más desarrollo democrático un país, las cárceles son más habitables.
Sin duda, yo creo que además hay dos indicadores que casi cualquier persona puede constatar de manera directa. Uno es la policía, es decir, ¿qué relación tienes con la policía si tienes un problema? En los lugares que no son democracias plenas, la policía suele ser parte del problema y no parte de la solución. Y después están las cárceles, que es un lugar terriblemente duro, terriblemente hostil, pero que afortunadamente en las democracias se preserva siempre la dignidad del individuo, haya hecho lo que haya hecho. Y esto es importante reforzarlo, pero yo no sé si tú has puesto alguna vez un pie en la cárcel de visita.
Yo sí.
Y es una realidad terriblemente dura.
Sí lo es, sí.
Que la gente muchas veces olvida y se frivoliza con las condiciones en las que viven, si tienen patios, si tienen piscinas, pero eso, lejos de ser una merma, ese, digamos, es uno de los puntales del Estado de Derecho que preserva la dignidad y la protección de esa dignidad independientemente de lo graves que hayan sido los delitos que ha cometido ese reo. Que no se negocie la dignidad de la persona, que es uno de los rasgos esenciales de la calidad democrática de un país.
Yo fui a hacer voluntariado a la cárcel de Soto del Real, precisamente, al módulo de respeto en el que está ahora mismo Ábalos. Y te cuentan unas historias los presos, la verdad es que es muy duro. Es mucho más duro de lo que la gente se piensa, por mucho que digan, no, que tienen una buena cama y pueden ver la tele y salir al patio, no. Cuando te privan de la libertad, te privan de la humanidad.
Bueno, es tan horrible que lo primero que se intenta evitar es que te suicides. Ese protocolo antisuicidio,
exacto,
a la entrada ya da muestra de lo terrible y de lo importante que es.
Eso es. Pues mira, ha quedado bonita la reflexión y desde luego muy pertinente para las noticias que tenemos encima de la mesa. Gracias, Diego Garrocho.
Gracias a ti, Jorge. Chao.